Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Es el Rostro Universitario, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Educación.
Buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Esta es su casa abierta al tiempo.
¿Quieres saber qué nos depara este año en la economía y cómo tomar mejores decisiones financieras? Entonces quédate con nosotros, porque el tema de hoy es pronóstico financiero.
En la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes, el periodista Enrique Muñoz nos contará su experiencia como egresado UAM.
Y si te interesa hacer tus propios truenos en casa, no te pierdas La Incubadora. Nuestra Pantera Negra te enseñará cómo hacerlos. Vas a necesitar
una charola metálica cuadrada, no importa el tamaño, plastilina, una bolsa de plástico, cartulinas negras y por último un objeto metálico. Puede ser una llave.
Nuestras vías de comunicación son el número 41551060, la línea gratuita 01800080 1060 y el correo radio@correo.guam.mx. Llámanos, tenemos 4 paquetes de publicaciones UAM para ti.
Recuerda que en el sitio www.uam.mx/radio/rostro están todos nuestros programas. Ahí puedes descargarlos y escucharlos sin ninguna restricción.
Noticias.
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 La UAM está hasta en las tortillas. Investigadores de nuestra universidad trabajan para mejorar los procesos de molienda de nixtamal. Las innovaciones tecnológicas que proponen ayudarán a que este sector sea más competitivo y sustentable al generar un ahorro de agua y energía. ¿Qué tal?
La contaminación de carne es la cuarta causa de enfermedades gastrointestinales en nuestro país. Para abatir a los agentes contaminantes, profesores del Departamento de Biotecnología de nuestra unidad Iztapalapa proponen nuevas medidas higiénicas y de manejo de la carne y alimentos procesados, así como el uso de ácidos orgánicos o bacterias protectoras.
Y ahora hablemos de premios. El doctor Arturo Tena Colunga, profesor investigador del Departamento de Materiales en la Unidad Azcapotzalco, recibió el premio Javier Barro Sierra al mejor libro de ingeniería civil por su obra Análisis de estructuras con métodos matriciales.
Vale la pena destacar que este libro es el primero en la materia en español y su enfoque didáctico y práctico lo hacen único en su tipo. Felicidades, profesor Arturo Tena.
El 29 de enero, la Junta Directiva de nuestra universidad designó al doctor Javier Velázquez Moctezuma para ocupar el cargo de rector de la unidad Iztapalapa durante el periodo 2010-2014.
El ahora rector es profesor distinguido de nuestra universidad y doctor en Biología de la Reproducción por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias y de varias asociaciones internacionales de investigación. Y antes de este nombramiento, era también coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM.
¡Felicidades!
El tema de hoy.
Pronóstico financiero.
Saludo con mucho gusto al maestro Fernando Javier Chávez Gutiérrez, él es profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco y coordinador del Observatorio Económico de México con sede en la misma unidad. Buenos días, maestro.
Buenos días, muy amables por la invitación que se me hace para participar en el programa.
También nos acompaña la doctora Josefina León León, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco y miembro del Comité Editorial del Observatorio Económico de México en esa unidad. Bienvenida.
Buenos días, gracias por la invitación.
Les recordamos nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Cuéntanos cómo pinta la economía y el empleo en tu familia este año.
Y bueno, para entrar en materia, maestro Chávez, ¿cuál es su pronóstico económico para México en este año 2010?
Bueno, yo creo que la idea central de lo que puede pasar en el 2010, no de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, es una reactivación de la economía. Se van a comenzar a abrir de nuevo muchas empresas y las que estaban medio moribundas pues van a comenzar a trabajar. Se espera, de acuerdo a diferentes pronósticos, que la economía crezca entre el 3 y el 4%, pero obviamente partiendo de niveles muy bajos de producción relacionados con la gran recesión económica del 2009, en donde la producción nacional cayó en alrededor del 7%. Es muy importante que el auditorio reconozca la diferencia entre reactivar una economía y recuperar los niveles previos a la recesión económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la economía se va a reactivar, es decir, que va a haber más producción y más empleo, va a aumentar el consumo, van a aumentar las exportaciones, seguramente en este 2010 no se van a alcanzar los niveles de producción, de empleo, de consumo, de exportaciones, etcétera, que se tuvieron previamente a la crisis. Entonces, esa recuperación, no necesariamente la de 2010, nos va a tener al nivel en que estábamos en el 2008, por ejemplo.
Hay quien dice que México es el país que de peor manera ha encarado la crisis. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno en este sentido?
Sí, a partir del año anterior, que es cuando se sienten los... Bueno, a partir del año 2008, que es cuando se sienten los efectos de la crisis financiera internacional en México, el gobierno decide adoptar una política de carácter procíclico. ¿Carácter procíclico qué significa? Que está haciendo exactamente lo contrario a lo que tendría que hacer. Por ejemplo, en materia de política monetaria, aumentó primero en un principio las tasas de interés, posteriormente bajó las tasas de interés, pero en la actualidad la tasa de interés en México sigue por arriba de la tasa de interés de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso implica que el rendimiento en pesos para los inversionistas externos en el país es mayor en relación al rendimiento en dólares. Eso hace que haya entrada de inversión extranjera y tiene impactos también en el tipo de cambio. Por otra parte, en términos de materia de política fiscal, también se aplicó política de carácter contractivo. En términos reales, se reduce el gasto público y, bueno, ahora a principio de año estamos viviendo los impactos del aumento de impuestos, que eso ha generado también presiones inflacionarias.
Maestro.
La pregunta decía, México es el país al que le ha ido peor. Hay que ubicar esta respuesta y la pregunta misma en el contexto latinoamericano. Sí, efectivamente, los datos de 2009... que todavía no son definitivos para cada una de las economías de América Latina, indican que México es el que más costos económicos ha tenido con esta recesión que tiene su origen en Estados Unidos. Y precisamente por esa razón, por tener su origen en Estados Unidos y porque nosotros somos altamente dependientes de Estados Unidos, entonces pues a nosotros nos pegó más fuerte la crisis. Digamos que en Estados Unidos cayó la producción, el Producto Interno Bruto en 2009, pero México también cayó la producción, pero en una proporción mucho mayor. Y en ese sentido, pues sí, la recesión mexicana ha sido en el contexto latinoamericano la más profunda en el 2009.
¿Lo peor ya pasó o está por venir en materia económica?
Yo creo que es una pregunta... O sea, uno puede pensar en términos internacionales, el impacto fuerte de la crisis que viene de mediados de 2007, que se siente con una fuerza enorme en 2008, tuvo impactos fuertes, como ya se comenta aquí, la actividad económica de México cae de manera muy fuerte, es uno de los países, México, que cae más a nivel mundial, o está entre el grupo de países que caen más. Las expectativas, yo creo que ahora es, como ya se mencionó acá, de una recuperación moderada en la actividad económica. Pero creo que un error en términos de política económica es que se ha dejado de lado lo que es la recuperación del mercado interno. Ahora, con el aumento de precios, la capacidad adquisitiva de los salarios reales se ha visto mermada. Eso quiere decir que estamos internamente con una restricción, que es la caída del mercado interno, y por otra parte, estamos a la espera de la reactivación de la economía de Estados Unidos, dada la alta dependencia de México de ese país. Uno de los aspectos que se ha señalado es que la crisis en Estados Unidos puede tener forma de W. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos tiene una caída de la actividad económica que viene de 2007, viene de 2008 y empieza a recuperarse a partir de los últimos meses del año 2009. Ahorita está en recuperación, pero una vez que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos quite los impulsos monetarios e impulsos fiscales que dio, eso puede traer una contracción a la actividad económica. Y eso es un riesgo para la economía mexicana. Entonces creo que se tendría que darle más capacidad de compra a las personas para que pudiera aumentar el consumo, porque de otra forma es difícil.
Bueno, creo que también hay que considerar un par de elementos. Yo creo que esta recesión ya tocó fondo, y esto es consistente con el hecho de que pues se va a crecer en el año 2010. Ahora, vuelvo con la misma idea. La reactivación supone los niveles que se tenían previos a la crisis, por ejemplo, en el 2007, definitivamente no. La capacidad de la economía para volver a tener los niveles de hace 2-3 años va a ser muy lenta, muy, muy lenta. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas personas tuvieron que emigrar? ¿Cuántas personas se incorporaron a la economía informal? Todas esas cosas tienen una dimensión cuantitativa. Pero lo más importante sería decir, este año no vamos a tener los niveles de empleo previos a la crisis, seguramente va a seguir la migración, seguramente se va a seguir engrosando la economía informal. Y un hecho muy interesante, muy llamativo, la cuesta de enero del 2010 va a ser una de las cuestas de enero más fuertes de los últimos años. Entonces, la recuperación que ya inició va a estar acompañada, por lo menos en los primeros meses, de una pérdida muy importante del poder adquisitivo de la moneda y, por lo tanto, de los salarios.
41-55-1060 y el 01-800-080-1060. Participa y comparte tu opinión.
En este escenario, profesores, bueno, ya nos decían un poco qué se puede esperar en cuanto a empleo y desempleo. Si lo quieren profundizar más adelante, y quisiéramos saber también qué se puede esperar en cuanto a la paridad cambiaria, dólar-peso, que siempre nos preocupa también.
Sí, yo creo que la expectativa en relación al tipo de cambio va a ser una depreciación del tipo de cambio, o sea, menor valor de nuestra moneda nacional. Hay dos aspectos bien importantes acá, son factores por un lado externos, factores internos. Por el lado de los factores externos tenemos la variabilidad de los mercados financieros, eso a través de los movimientos de la bolsa de valores. Internamente la economía mexicana tenía un estudio que es la línea de swaps, que es una línea que se establece entre el Fondo de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y el Banco de México. Esta línea es una línea que se establece en octubre del año 2008 para hacer frente a la crisis financiera internacional y evitar que la moneda se depreciara mucho. Fue alrededor de la cantidad de 30 mil millones de dólares. Esta línea ya se retiró a partir del 1 de febrero de este año. Adicionalmente, también en abril del año 2009, se establece lo que se llama una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional, que asciende a 47 mil millones de dólares. Esos son dos escudos de protección que se establecieron para que el tipo de cambio no tuviera tanta devaluación en lo que fue el periodo de crisis, que aquí en México se siente de forma muy fuerte en lo que sería octubre del año 2008. Hay una fuerte presión sobre el tipo de cambio de octubre a diciembre del año 2008, y empieza el primer trimestre del año 2009 con presiones fuertes, ¿no? Estuvimos más de 14.50, 14.60, y por ahí en algunos días, incluso en octubre del 2008, se rebasó los 15 pesos. Entonces, lo que pasó en el año 2009 con el tipo de cambio es que en los últimos meses, yo creo por ahí de noviembre, diciembre, se empieza a apreciar el tipo de cambio. Sí, por ahí tuvimos de niveles de más de 15 pesos pasamos por allá a los 13 pesos. ¿Esa apreciación cómo se explica? Eso se debe precisamente a la entrada de capital extranjero a la Bolsa de México. ¿Eso por qué? Porque se vienen a invertir aquí en México, son inversiones en pesos que es más, da más ganancias que invertir en dólares o en otras monedas. Lo que hemos visto en los últimos días con el tipo de cambio son presiones otra vez a depreciar el tipo de cambio. ¿Eso por qué? Por lo que yo ya había comentado. Se quita este escudo protector de la línea swaps, que son dólares que acuerdos de dólares entre los bancos centrales. Y por otro lado hay declaraciones de que a futuro también se quiere quitar la línea de crédito contingente del Fondo Monetario Internacional por esa cantidad de 47 mil millones de dólares. Otro anuncio importante es que la Comisión de Cambios aquí en México también anuncia que en lugar de ofrecer divisas al mercado de cambios, o sea, para evitar que las presiones sean mayores, dice ahora voy a hacer exactamente lo contrario. Yo voy a empezar, como Banco Central, Banco de México, ahora a demandar dólares. Eso que implica mayores presiones en relación al tipo de cambio. Entonces quiere decir que el tipo de cambio en este año sería expectativas para devaluar, para depreciarse. Adicionalmente, a nivel internacional tenemos otra serie de factores. La tasa de interés, por ejemplo, de Estados Unidos está en rangos muy bajos. Está de 0 a 0.25%. La expectativa es que en este año Estados Unidos muy probablemente va a empezar a aumentar la tasa de interés. ¿Eso qué implica? Que el margen o la diferencia entre la tasa de fondos federales de Estados Unidos y México, eso va a ser la brecha va a ser todavía más chiquita. ¿Eso qué implica? Impacto sobre la economía mexicana, que es una economía emergente y puede haber salida de capitales. Entonces esto todavía presiona un poquito más, ¿no?, al tipo de cambio para este año.
Maestro, en los discursos oficiales muchas veces hablan sobre indicadores macroeconómicos. ¿Cómo entender estos indicadores y a quién debemos creerle?
Bueno, una economía se parece al cuerpo humano. Es un sistema que tiene momentos en donde está muy vigoroso ese cuerpo económico, a veces está débil. El año pasado vivimos lo que se conoce como una recesión, y mucha gente, la mayor parte de las personas, hablan de una crisis económica. Y al igual que en la medicina, pues se tienen que tener indicadores de salud, indicadores de bienestar. El pulso económico en cualquier economía se puede tomar a partir de varios indicadores. Los indicadores macroeconómicos son precisamente aquellos que nos permiten conocer el estado de salud de una economía. ¿Cuáles son algunos de ellos, los más importantes? La velocidad de crecimiento de la economía, medido por la variación en el Producto Interno Bruto. La capacidad de consumo, la evolución de los salarios, la evolución del empleo, del desempleo, de las exportaciones, de las importaciones. Todos esos son indicadores macroeconómicos. Son muy útiles para que todas las personas, de manera consciente o inconsciente, sean considerados para tomar decisiones. El gobierno necesita indicadores económicos, las empresas y, por supuesto, también las organizaciones sociales, como los sindicatos, como las ONG, porque estos indicadores nos permiten conocer la salud de la economía. Si uno revisa los indicadores del 2009, pues nos van a decir que la economía tuvo una salud bastante maltrecha. Entonces, todo indicador de cualquier fenómeno social o natural, en este caso los indicadores macroeconómicos, son indicadores de la vida social, que eso es la vida económica. Entonces es importante cada vez más conocer con detalle cómo va funcionando la economía y sobre todo cómo puede venir a partir de diferentes ejercicios que se hacen entre los economistas.
Maestro Chávez, usted coordina el Observatorio Económico de México, que tiene su sede en nuestra unidad Azcapotzalco. Cuéntenos, por favor, cómo surgió este proyecto y cómo se puede aprovechar al máximo, tanto por los expertos como por quienes no somos economistas.
El Observatorio Económico de México es un espacio digital que está orientado a hacer un análisis de corto plazo de esos indicadores económicos a los que me refería hace un momento. La Universidad Autónoma Metropolitana, como universidad pública, a través de un ejercicio de este tipo, de un proyecto editorial digital, pretende devolverle a la sociedad lo que la sociedad le da a la universidad. La universidad existe por la participación del pueblo, por las aportaciones de los contribuyentes. Entonces, nosotros como universidad pública, a través del Observatorio Económico, queremos contribuir a tener un diagnóstico lo más certero posible de lo que está pasando en la economía y participar en la discusión sobre los diferentes temas económicos y sociales, sobre los temas de la política económica, qué está haciendo el Banco Central, qué está haciendo Hacienda, qué está haciendo la Secretaría de Economía, qué están planteando los empresarios, qué están planteando los sindicatos, qué están planteando los consumidores. Este es un ejercicio que en economía se denomina darle seguimiento a la coyuntura económica, es decir, a los temas de corto plazo. Entonces creemos que desde la UAM, concretamente desde el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, nosotros podemos enriquecer la cultura económica de los ciudadanos y de las diferentes organizaciones sociales.
Muy bien, pues tenemos llamadas. Tania Ruiz, ella es estudiante, tiene 20 años. El problema no es que sea atractivo el rendimiento de las tasas de interés. El problema es que los empresarios no quieren invertir por el temor a la violencia en el país. Felipe Thierry, saludos. Él es profesionista en el Estado de México. Yo veo a México como un ser agonizante donde están girando sobre él tres tricolores, bicolores, multicolores, o sea, partidos políticos que solo esperan que muera para caer sobre él y despedazarlo.
Leopoldo García solicita se aumente el horario del programa. Y es un ganador del paquete, de uno de los paquetes del día de hoy. Pues bien, los invitamos a visitar el observatorio. La dirección es observatorio.azc.uam.mx sin la www. Y
si quieren comentar algo con respecto a las llamadas, profesores, o dar un comentario final para cerrar la entrevista.
Sí, yo quiero comentar, efectivamente, creo que es bien importante la variable expectativas. Se comentaba aquí, bueno, la situación política, la situación social que tenemos acá en México, pero algo bien importante es, uno tiene que valorar, para un inversionista, para una empresa, ¿es más rentable invertir en la bolsa o es más rentable hacer una inversión productiva? En la actualidad, muchas empresas tienen inventarios, dada la crisis que traemos del año anterior. Y entonces las empresas, en lugar de invertir, las que sí invierten, en lugar de invertir, van a utilizar inventarios. ¿Eso qué implica? Que el incremento de la inversión productiva va a ser todavía más bajo en este año. ¿Por qué? Porque se utiliza lo que ya tienen antes de decidir invertir en lo que sería inversión fija bruta, ¿no? Para aumentar la capacidad productiva. Otro aspecto importante que quiero comentar acá es que la economía mexicana la puede uno concebir en términos de lo que es sistema financiero y lo que son lo que es la economía real. En términos de lo que es el sistema financiero, creo que ha habido logros en términos de lo que se llama la estabilidad macro. Tenemos tasa de interés baja, tenemos relativa estabilidad de precios, tenemos un déficit sobre el PIB que es relativamente manejable, acumulación de reservas internacionales, entre otras variables. Pero por el lado real, uno dice, la tasa de interés ha bajado, pero cuando uno analiza el sistema bancario, el sistema de banca comercial, la tasa activa, la tasa que cobran los bancos, es muy alta. Eso es un factor que desincentiva lo que es la inversión productiva. Por otra parte, en términos de mercado interno, también tenemos una caída de los salarios reales, que eso le pega negativamente a lo que sería el nivel de consumo. Y por otro lado, tenemos que todavía la recuperación de Estados Unidos es todavía gradual. Y bueno, tenemos esa alta dependencia que nosotros, que la economía mexicana tiene de Estados Unidos y un mercado interno muy restringido. Entonces creo que en términos económicos tenemos esos dos niveles. Por un lado, el sistema financiero, se habla mucho de la estabilidad macroeconómica, efectivamente, o sea, hay estabilidad macroeconómica, pero por otro lado está el desfase. ¿Qué está pasando con la economía real? La Bolsa Mexicana de Valores es una de las bolsas rentables. Si nosotros vemos los datos de antes de la crisis, el nivel de la bolsa era alrededor de 32.000 puntos. Posteriormente, cae alrededor de 16.000 puntos durante la crisis y se recupera de manera relativamente rápida. En menos de un año, volvemos a lograr otra vez niveles de más de 30.000 puntos. pero ese es un contraste, lo que pasa a nivel de bolsa de valores contrasta con lo que pasa a nivel de actividad económica.
De la economía real.
Así es.
Mire, yo creo que después de estar saliendo de una profunda recesión económica, el ambiente social es de pesimismo. Hubo muchas familias en donde se perdió el empleo y se perdió, por lo tanto, poder adquisitivo. Entonces, después de la tormenta viene la calma y, por supuesto, que con este principio general uno puede decir las cosas se van a componer de un modo muy lento y no precisamente para llegar a la tierra de la gran promesa, pero dos indicadores que es muy bueno que el auditorio se entere de ellos, aunque no tenga que consultarlos. Uno se llama el índice de confianza del consumidor y el otro se llama el índice de opinión empresarial. Ambos indicadores que nos permiten entender lo que la gente está esperando acerca del futuro en el corto plazo, nos señalan en la última encuesta que las expectativas han mejorado. Lo que está esperando un trabajador, un empresario, un consumidor, es algo bueno en el corto plazo, lo cual no quiere decir que exista un optimismo desbordado, o por lo menos que se hayan recompuesto esos indicadores, quiere decir que ya no hay tanto pesimismo, no tanto que haya optimismo, sino que ya no hay tanto pesimismo.
Menos.
Sí.
Pues muchas gracias, maestro Fernando Javier Chávez Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco y coordinador del Observatorio Económico de México, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Muy amables.
Gracias también a la doctora Josefina León León, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco.
Gracias por
acompañarnos.
Y para hacer tus propios truenos en casa, ahora vamos con la Pantera Negra. Escuchemos la sección La Incubadora.
La Incubadora. Ciencia para chicos de grandes ideas.
Como si me gustara el baño. ¿Cómo están mis panteras? No ha parado de llover aquí en la selva. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están espantadas mis panteritas? ¿Qué son los truenos? ¿Que les dan miedo los truenos? Pues para que se les quite el miedo, el día de hoy vamos a crear un trueno dentro de nuestra casa. Lo que vamos a necesitar es una charola metálica cuadrada, no importa el tamaño, plastilina, una bolsa de plástico, cartulinas negras y, por último, un objeto metálico. Puede ser una llave. Bueno, pues iniciemos con nuestro experimento. Extiende la bolsa en la mesa y pon la charola encima. Pega en el centro de la charola la plastilina como si fuera un arco o un asa. Oscurece la habitación con las cartulinas negras pegadas en las ventanas y frota la charola contra la bolsa haciendo círculos durante unos 30 segundos. Levanta la charola por el asa de plastilina de manera inclinada, dejando muy cerca de la mesa una de las esquinas que quedan abajo. Acerca la llave a la charola por una de las esquinas levantadas. ¡Ja, ja! ¡Pon mucha atención! Porque en cualquier momento, ¡charán!, verás que se enciende una pequeña chispa entre la charola y la llave. La explicación de este fenómeno es la siguiente, panteritas. Al frotar la charola contra la bolsa, creas electricidad estática. La charola tiene una carga negativa y la llave tiene una positiva. Esta diferencia hace que la electricidad salte de la charola a la llave. Los relámpagos llegan hasta el suelo porque la base de las nubes de relámpagos tiene carga negativa y el suelo es positivo. ¡Ay! Ya sé por qué me cae tan bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo a mis panteritas? Nos escuchamos la próxima vez. Espero que ya no le teman a los truenos la siguiente vez que llueva. ¡Adiós!
Les debemos la cápsula de Enrique Muñoz para el próximo sábado. Ya se nos terminó el tiempo, pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Nuestro tema del próximo sábado se titula Abriendo Caminos, Creatividad, Arte y Arteterapia. Te esperamos.
Gracias al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Coordinación, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.